Cuando son las 9:41 minutos, ya estamos prontos para abrir nuestra mesa de debate de este martes 7 de julio de 2009. Estamos reordenando las mesas después de la campaña electoral, en particular esta, la de los martes, que ya no es tertulia electoral.
Afortunadamente.
Recuerden que esa mesa se autodisolvió el martes pasado. Fue una ceremonia muy emocionante. De la que participó Daniel Buquet, que hoy está.
Sí, para
y participaron otros exponentes.
Para mantener un hilo de continuidad y la expectativa, en todo caso, del retorno.
¿Quién sabe? Siempre se puede volver, ¿no?
Siempre se puede.
Bueno, así que voy a saludar a quienes integran hoy esta mesa de los martes. Daniel Buquet, ya quedó mencionado, buen día, ¿cómo te va?
Buen día para todos.
Ovenir Sartú vuelve el martes, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Lincoln Maistegui regresa como invitado, por lo menos, vamos a ver si después se anima a seguir. ¿Cómo te va, Lincoln?
Bien, muy bien, muchas gracias.
¿Y Juan Carlos Ollenat?
Muy buenos días.
De todos modos, tenemos asuntos político-electorales para considerar, porque el día de ayer fue muy cargado en esta materia. Empecemos por el Frente Amplio, que confirmó ayer oficialmente la integración de su fórmula presidencial. Hubo una conferencia de prensa en la sede de la coalición de izquierdas, donde en el centro de la mesa se encontraba el presidente Jorge Brovetto, y a su izquierda Mujica y a la derecha Astori. En esas circunstancias, José Mujica anunció que el ex ministro de Economía será efectivamente quien lo acompañe como candidato a vice.
Hoy estamos en condiciones formales de decir que esta propuesta va a ser llevada al próximo plenario del día sábado a la consideración de la expresión de la base frente, como estaba establecido desde el último congreso, y que en definitiva vamos a dar batallas por la continuidad de los logros del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que ha abierto una etapa de transformación en la historia nacional y no queremos que retroceda.
Bueno, hay mucha interpretación, mucho análisis, mucha especulación a propósito de cómo se llegó a este anuncio de ayer. Estuvieron las respuestas del propio senador Mujica hace unos minutos en la entrevista en Perspectiva. ¿Qué conclusiones tienen ustedes? ¿Quién empieza?
Bueno, hay mucho, vayamos por parte, pero este episodio de la fórmula del Frente estaba planteado desde antes del 28 de junio, estaba planteado desde antes de que el Frente eligiera el camino a seguir para dilucidar la candidatura entre Astori, Mujica, la fórmula de Vázquez y, bueno, y la que apareció en contraposición, Mujica-Astori. Se dieron todos los episodios que se dieron, no vamos a hacer la historia larga, pero finalmente se llegó a la situación en que hubo un candidato electo y Astori tenía que elegir luego de haber dicho que él no iba a aceptar. Había adelantado esto, ¿verdad? O sea que su rol, sin decirlo categóricamente, su rol estaba en ser candidato a la presidencia.
Astori ayer no dijo eso, no dijo que hubiera dicho eso.
No.
Él dijo que dijo no contestaba, que no contestaba sobre el tema de la eventualidad de integrar la fórmula como candidato a la vicepresidencia, porque durante la campaña le estaba peleando por ser el candidato presidencial.
Claro, pero yo me estoy retrotrayendo al momento que Astori anuncia de que él va a ser candidato, cueste lo que cueste, cuando estaba el plenario del Frente ahí sobre la mesa, ¿verdad? Y que había un solo orden posible para él, que era el que le daba al Frente el triunfo en las elecciones de octubre. Pero no, yo no pretendo echarle en cara a Astori nada, en absoluto, no, creo que no tiene sentido. Creo que lo que trato de ubicar es que el poder que tenía Astori hasta antes del 28 de junio, en cuanto a que si perdía acompañar a Mujica, y era un poder político real, porque mucha gente entendía que era indispensable la participación de Astori para darle el triunfo a Mujica en octubre. Creo que ese poder cambia la noche del 28 de junio, cuando Jorge Larrañaga envía este gesto tan claro y tan contundente de aceptar la vicepresidencia la misma noche, sin condiciones, sin negociación aparente previa, y dándole al Partido Nacional una fortaleza en el punto de largada muy grande.
Que dice que ese gesto de Larrañaga le quitó fuerza a Astori.
Exactamente, paradójicamente. ¿Por qué? Porque Astori después de eso no tenía otro remedio, no tenía otro camino que ser el candidato a la vice, porque si no la izquierda, el frente, se lo hubiera reprochado de por vida. Totalmente pasara lo que pasara en octubre.
Ah, pero, mira, qué
interesante
ver,
pues, esa lectura.
Yo no estoy de acuerdo.
Me parece
bien. Seguro, porque si no, ¿de qué hablamos?
¿Para qué vinimos?
Yo creo que el potencial de Astori, la necesidad de Astori en la fórmula es un hecho que no varía en el tiempo, sobre todo como compañero de Mujica. Creo que ya lo dijimos muchas veces, justamente, son dos figuras bien distintas que en todo caso se pueden complementar bien porque uno le llega a unos, otro le llega a otros, etcétera. En fin, creo que eso es muy simple de entender. Lo que no estoy de acuerdo es en esta cuestión de en qué posición queda Astori luego del resultado electoral. Yo creo que luego del resultado electoral Astori queda mejor que como se lo pensaba antes. Simple y sencillamente porque la votación de Astori con respecto a la de Mujica fue mucho mejor que lo que vaticinaban la mayoría de las encuestas o el promedio de las encuestas. Y, a su vez, precisamente el hecho de que el Partido Nacional lance de inmediato la mejor fórmula de los blancos, las dos figuras con más apoyo popular, que también tienen estos rasgos de complementariedad, al que obliga es al Frente a presentar la mejor fórmula. Si el Frente quiere competir en las mejores condiciones, y ya que los blancos, que vienen muy bien, vienen relativamente cerca del Frente en intención de voto, presentaron la mejor fórmula, el Frente debería presentar la mejor fórmula. ¿Qué le faltaba hasta ayer al Frente para tener la mejor fórmula? Que Astori dijera que sí, porque todo el mundo decía que la mejor fórmula era Mujica-Astori, y todo el mundo decía que quería, todos los grupos políticos, líderes, etcétera, que querían que Astori. ¿Quién tenía la llave del asunto? Astori.
¿Y qué obviamente pasa si Astori decía que no?
Bueno, Astori puede perfectamente decir que no e irse para la casa. Exacto. Lisa y llanamente. Obviamente, eso yo no estoy en la mente de Astori. Si no se va para la casa será porque no quiere, entre otras cosas, pero tenía plenísima legitimidad para hacerlo, para decir, bueno, yo ya tengo tantos años, ya tengo tal carrera política.
Pero ¿qué consecuencias hubiera tenido?
Bueno, pero si eso tiene consecuencias negativas para el Frente, el que lo necesita es el Frente. No entiendo el razonamiento por el cual, como el Frente lo necesita, Astori no puede decir que no o no puede poner condiciones. Yo creo que precisamente, cuanto más te necesitan, más fuerte es tu posición negociadora. Esto está en el ABC de los manuales de negociación.
No, depende eso. Depende porque si para ti es imprescindible, es decir, Astori puede irse para casa, pero era cerrar su carrera política, porque iba a ser el responsable de lo que pasara con el Frente Amplio si el Frente no ganaba. O sea que me parece que era más lo que tenía, tanto más importante lo que Astori tenía para perder, si no aceptaba, como lo que el Frente le podía costar. Pero yo querría agregar un aspecto más, que es que también la manera en la que Astori acepte esta candidatura también pesa en el asunto, ¿no? Porque
¿Y cómo fue?
Bueno, todavía no está claro, lo decías tú, Emiliano. Hay mucha especulación, hay mucha incertidumbre.
Sí, porque de la conferencia de prensa de ayer, el argumento que uno saca de Astori es que aceptó porque es Frente Amplista y porque el Frente Amplio quiere la fórmula Mujica-Astori.
Ninguno de los dos explicitó los términos, si hay un acuerdo y cuáles son los términos de ese acuerdo.
Así planteado por Astori, el argumento es casi el mismo del que manejó Larrañaga el domingo 28 de noche en el directorio, que
lo hago por el partido.
Lo hago por el partido, estoy haciendo lo que hay que hacer. ¿No? Y estamos casi en las mismas condiciones, pero con una semana de diferencia.
Exacto. Y además un clima, realmente, esto lo digo objetivamente, todo el mundo sabe que yo voto al Frente, todos los que me conocen saben que voto al Frente Amplio, o sea que esto, pero objetivamente el clima en el cual se produjo la confirmación de la fórmula de la calle Larrañaga fue distinto al clima en el que se produce la comunicación de la fórmula del Frente Amplio. Por eso me refiero a que la forma en que el clima, el ánimo con el que se produzca la incorporación de Astori a la fórmula también pesa. No es lo mismo que lo haga diciendo, bueno, es mi deber y en fin, a que lo haga diciendo, sí, en fin, coincido, hemos llegado a acuerdos sobre lo que vamos a hacer. Parece que son temas pesan en la imagen pública.
Y entonces, ¿cuál es la conclusión que sacás sobre la imagen que se está dando ahora, tal cual se presentaron los hechos?
Y parecería que falta decir, falta esa cuota
de entusiasmo,
¿no? Que es lo que está faltando.
Lincoln.
Sí, eso me parece notorio, ¿no? Pero yo creo que hay algo más profundo, ¿no? Y es que entre la calle y la Larrañaga no hay grandes diferencias programáticas.
En la campaña pareció que sí, por lo menos si uno escuchaba a Larrañaga, el discurso del candidato de Alianza Nacional era: tenemos un trecho entre mis propuestas y la de la
sin
calle.
Duda hay matices.
Yo soy el centro, la calle es la derecha, todo aquello, ¿no?
La calle está más a la derecha, yo estoy más hacia el centro, me parece que es una cosa que es necesario casi decir cuando uno quiere marcar una diferencia con el otro candidato para decir a la gente: vótame a mí y no lo votes al otro, ¿no? Pero no creo que existan diferencias sustanciales en cuanto a la manera de gestionar el país en caso de ser gobierno, que sí la hay en el Frente Amplio, ¿no? En mi opinión, no es lo mismo, no quiero personalizar, determinado sector del Frente que ha rodeado a Mujica y lo ha apoyado en la organismos internos del Frente, y el sector que rodea a Astori. Hay diferencias que yo me atrevería a decir bastante de fondo, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya constituido la fórmula de esa manera, a mí no me extraña, sin entusiasmo, ¿eh? A los blancos les resulta más fácil, ¿no? Es decir, como además...
les resulta más fácil, pero el domingo de tarde, de tardecita y de noche, había muchos dirigentes cercanos a los dos líderes que no daban como un hecho... el acuerdo esa misma noche.
Y sin embargo se dio.
Claro, fue una sorpresa para muchos.
Porque en definitiva tú fíjate que la adhesión del blanco a su partido es una adhesión netamente pasional, no es una adhesión racional, ¿eh? Es decir, si tú querés, para no caricaturizar, es muy poco racional. En cambio, la gente del Frente Amplio que tiene resabios y sospechas respecto al proyecto político que encarna de alguna forma Mujica, aunque no sea él... quien más claramente lo represente, sino la barra, ¿no? La gente que lo rodea. Y viceversa, ¿no? Me parece más importante, ¿no? Entonces, a mi juicio, eso explica que haya sido más difícil plasmar la fórmula Frente Amplista y que todavía a esta altura estemos dudando sobre qué significa la vicepresidencia para Aníbal Astori. ¿Qué influencia real él va a tener en el eventual gobierno, en caso que el Frente Amplio...
Yo no estoy tan seguro de que se pueda medir a través de las diferencias internas. No estoy seguro que sean más grandes las del Frente que las de los blancos, en fin. Todo depende de en qué cuestión se ponga el acento. Digo simplemente para recordar que Larrañaga acompañó a Juan Andrés Ramírez en aquella campaña fratricida, donde se terminó bajando Juan Andrés Ramírez y Larrañaga... votando con unas listas donde el nombre de la calle aparecía en cuerpo 6 para que nadie lo viera. Yo creo que diferencias hay
no
de
son
los
diferencias
dos
lados. Ideológicas, Daniel, esas.
Bueno, yo creo que sí son, sí hay diferencias ideológicas, y Larrañaga se ocupó de mencionarlas, justamente lo dijo Emiliano, cuestionando el neoliberalismo del gobierno de la calle y también cuestionando algunos rasgos de honestidad vinculadas a su gobierno. Yo no creo que pase por ahí. Yo creo que al Frente Amplio, entre otras cosas, le está faltando marketing. Lo vimos la noche del 28 con el acto donde habló Mujica, que era espantoso. Y yo creo que ayer lo resolvían llevando público. No, digo, no era necesario meter 10.000 personas, meter 50 personas, para que cuando Mujica anuncie la fórmula, aplauden y griten, vamos arriba... Eso generaría en los propios candidatos una sonrisa, un estado de ánimo más positivo. Probeto dijo que cuando entraron Mujica y Astori al no sé qué, al secretariado, no sé qué organismo es el que los recibió, que hubo un alborozo, una gritería, unos aplausos, pero lo contó Probeto, nadie lo pudo ver. ¿Por qué no le dijeron, venga muchacho con las cámaras,
obviamente,
que lo vamos a anunciar
obviamente
acá en el secretariado?
Yo coincido con Daniel, porque eso fue lo que a mí más me sorprendió, porque era parecía que hasta hecho a propósito, estaban los tres hombres solos, porque si uno recuerda a Larrañaga cuando dice que va a aceptar la vicepresidencia, no es la alegría lo que caracteriza la cara de Larrañaga, pero hay un entorno de gente que grita, que salta, que lo abraza, que lo toca, un la calle que se levanta y lo abraza. Evidentemente hay la marcha de tres árboles. Bueno, hay todo. Lo de ayer fue algo, sí. Parece hecho a propósito para quitarle entidad a una cosa que para el frente era clave. Yo estoy de acuerdo con Daniel en ese sentido. También reconoceme, Daniel, que finalmente lo que dice Lincoln en bastante parte yo diría tiene razón. Era mucho más la distancia, yo la terminé percibiendo así, que había entre Mujica y Astori, que la distancia que había entre la calle y Larrañaga, sí. Más allá de algunos dichos, sí. en estilos, en forma de ver el país, en forma de encarar las soluciones, en dónde estaban puestos los énfasis.
En propuestas no hubo una sola propuesta que Mujica haya sostenido.
Estoy de acuerdo.
Sí, pero que luego haya sostenido con la que Astori haya discrepado.
Daniel,
escúchame, hay un programa del Frente que establece la constitución de la Asamblea Constituyente, la revisión.
Está bien, pero ni Astori ni Mujica tienen.
Se catalizó por eso, lo dijo varias veces.
Pero Astori ni Mujica dijo lo mismo.
Estamos mezclando cosas que tienen poca relación. Yo creo que es perfectamente lo que tú decís. En algunos aspectos con respecto al Frente puede ser cierto, pero creo que también, eso coincido con Daniel, que dentro del Partido Nacional, si uno analiza lo que fue la gestión del gobierno de la calle, con lo que ha sido la trayectoria política y las causas que ha defendido y votado en general Larrañaga y la gente que lo rodean, hay diferencias apreciables, me parece, importantes diferencias, que se reduzcan o se minimicen por un fenómeno electoral o porque el discurso de la calle ha variado en función de la coyuntura, puede ser, pero me parece que esas diferencias están y ante situaciones críticas pueden surgir con fuerza.
Yo no leo esas diferencias,
creo que
me parecen tan graves como las otras,
y creo que y estoy de acuerdo en que en el Frente también las hay. Es más, creo que hay, esto sé que puede ser resultar chocante, pero yo creo que hay un fenómeno sociocultural detrás de las candidaturas de Astori y de Mujica que se está expresando con mucha fuerza. Hay un conflicto de clases sociales, no tanto en lo estrictamente por la pertenencia económica, sino casi más bien cultural, digamos, ¿no? Es decir, expresan como dos vertientes socioculturales distintas. Y creo que en algunos casos hay bastante dificultad para armonizar eso. Ya no me refiero a los dirigentes, sino al entorno y incluso a los votantes. Hay como una cuestión de piel en algunos casos, como que la lucha de clases está planteada dentro del Frente Amplio. Y es un fenómeno que es lógico en una formación policlasista como es el Frente Amplio, y en el cual de alguna manera Mujica se ha vuelto el exponente de un fenómeno cultural que había estado siempre como sumergido en la existencia de un sector social que de repente no se maneja con los parámetros.
Hoy trató de explicarlo Mujica en la entrevista
culturales
con
culturales o estéticos.
Hizo un esbozo de explicación de por qué él representaba esos sectores en la misma línea que tú estás hablando.
Y es un problema que me parece que tiene que ver a nivel cultural del Uruguay. Es una cosa con la que va a haber que convivir. Me parece que ese fenómeno de diferencias socioculturales está planteado y hasta que se lo.
Y con mucha resolver, fuerza en octubre, con dos candidatos como Mujica y la calle.
¿No? Y la otra cosa extraña que me parece que se produce es que el sistema electoral al que hemos llegado a tener produce la cosa tan complicada de que vos, si tenés una contienda interna donde se plantean claramente diferencias y está bien que se planteen dentro de cada partido, y después automáticamente, casi que en el aire, hay que hacer un giro para articular la fórmula con el primero y el segundo, es decir, con los dos que se opusieron, que acaban de discutir durante la interna. Es una
obviamente estábamos mejor con el doble voto simultáneo, cuando vos podías exponer esas diferencias al mismo tiempo que la elección.
Lo estás caricaturizando lo que estoy diciendo.
Es así lo que sí, es correcto lo que
yo no digo que el que haya cosas peores no significa que lo que hay sea perfecto. Si yo estoy planteando ciertas deficiencias.
Fíjate, Daniel, que si tú integras el mismo partido que otra persona, por algo lo integras,
quiere decir que más allá de los matices, más
bien, pero vos fijate que la forma en que se articula, es decir, a ver, si hay una diferencia realmente de opiniones, ¿cuál es la función del vicepresidente? Sustituir al presidente en caso de incapacidad, muerte o ausencia. Bueno, vos fíjate que se da la paradoja de que el programa o el enfoque que resulta ganador depende absolutamente de la presencia y salud física del presidente, porque si algo pasara, justamente la línea minoritaria pasaría a quedar con el cargo más importante del país. Bueno, es un fenómeno que no deja de ser importante, ¿no?
Que si eso llegase a acontecer, debe suponerse, por lo menos así creo que lo pensaron los constituyentes, que la distancia entre uno y otro no es tan grande como para darle un sesgo radical al gobierno, porque si no, no tiene sentido que integre ese mismo partido.
Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es muy común elegir un vicepresidente.
Claro, del otro sector, claro.
Que sea, digamos, con perfil muy diferente al que es presidente, no, bueno, para complementarlo. Uno diría, bueno, se muere presidente de Estados Unidos, asume un presidente que va a tener otra lógica.
Cristina Kirchner nombró como vicepresidente a un radical, es decir, del sector
y así
del,
le fue.
Del partido del rival tradicional.
Y así le bueno, fue.
¿Cuál ejemplo es?
A ver,
totalmente.
El ejemplo no es malo. Quizá lo malo sea lo que puede ocurrir, pero fíjate vos que todos los partidos que pretenden ganar elecciones, allí donde hay una fórmula, porque no en todos los países presidencialistas eligen vicepresidente, pero allí donde los hay, todos tratan de hacer lo mismo. Buscar un compañero o compañera de fórmula que complemente, que represente a sectores que no representa tan bien el propio candidato presidencial.
La duda es si no habría formas mejores de articular esa por ejemplo, en la negociación de otros cargos, ¿no? Porque el tema es que la condición de suplente del número uno hace que si tiene que entrar en funciones, el traspaso, es decir, el desequilibrio de fuerzas lleva a que el sector minoritario pase a tener el
control. De todas formas, me gustaría decir, porque sé que el tiempo, una cosa diferente, pero me parece que tiene que estar presente, que es un poco mirándose adelante. Es clave para el Frente Amplio que Astori asuma una campaña de apoyo a la fórmula muy decidida, porque es malo para el tipo de electorado al cual van a referir en octubre, al cual tienen que ganar en octubre, que Astori aparezca como un elemento débil dentro de
la Frente Amplia.
Lo de ayer me da la impresión de una Astori que va a asumir una campaña con pocas ganas y poca fuerza, quizás me equivoco, pero ahí está la clave de ahora el más del problema.
Yo quiero hacer una aclaración sobre lo otro. Fíjate que el tema de que parece ilógico o paradójico que el que va a sustituir al presidente en caso de fallecimiento, ausencia, etcétera, sea alguien que justamente representa al otro sector. En este caso, porque la Constitución no obliga a nombrar al segundo en la competencia como vice, ¿no? Pero en este caso, que el Frente Amplio y el Partido Nacional lo hicieron, yo creo que es lo más representativo. Porque en realidad el ejercicio que hay que hacer es, si no hubiera sido Mujica precandidato, ¿quién hubiera ganado? Yo creo que Astori. Si no hubiera sido Lacalle precandidato en el Partido Nacional, hubiera otro compitiendo con Larrañaga. ¿Quién hubiera ganado? Seguramente Larrañaga. Entonces es algo así como, si no está el que mejor representa al electorado del partido, está el segundo que mejor representa al electorado del partido.
Eso no me parece que sea así. Eso presumiendo que la elección es solamente una cuestión de personas. Si vos asumís que hay líneas distintas, yo me inclinaría a creer que si no hubiera estado Mujica...
Es una cuestión de personas.
No solamente. Yo creo que si no hubiera estado Mujica... No, a mí me da la impresión de que si no hubiera estado Mujica... Si no hubiera estado Mujica, esa discrepancia habría asumido otro nombre y habría habido otro candidato.
En perspectiva.
Hay varios mensajes de los oyentes que plantean este tipo de consultas. Esta que hace Juan, de Juan Lacalle. Yo quiero saber si están hablando de futuros gobernantes o de una obra de teatro. Son varios los que cuestionan que se haya puesto tanto énfasis en la imagen. Otro, por ejemplo, dice, ¿por qué no mudamos la capital del país a Hollywood? ¿No? ¿Por qué le han dado ustedes tanta relevancia a ese aspecto en el análisis de la conferencia de prensa de ayer, en el análisis de lo que ocurrió en el directorio del Partido Nacional el domingo 28 de noche? Sería bueno que ahora, después de las noticias, cuando nos ocupemos justamente de la fórmula del Partido Nacional, quizás podamos retomar este ángulo.
En perspectiva.
A propósito de fórmulas presidenciales integradas por dirigentes con pensamientos distintos, con diferencias entre ambos, hay oyentes, varios oyentes que les preguntan si no recuerdan el caso Gestido Pacheco. Vaya, si había diferencias entre ambos.
No, pero sí, se vieron
no sabemos
después,
si había tantas diferencias.
Se vieron después, ¿eh? Se vieron después. Sí, claro. En el momento que Gestido dije a Pacheco, que le dije por descarte, nadie sabía cómo pensaba Pacheco.